Cristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar esta palabra tuya tan poderosa. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que estas cosas sean realidad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos ya, casi estamos ya al finalizar el estudio de la administración divina de la historia. Y estamos viendo que en la edad de la iglesia hay una ausencia de profecía. No se encuentra en ningún libro profético algo que se refiera a la iglesia, con la excepción del rapto de la iglesia y el inicio que lo da nuestro Señor Jesucristo. Pero el rapto de la iglesia es el único evento que nosotros tenemos profético en esta edad de la iglesia. Todas las demás profecías corresponden a la tribulación y el milenio, que al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, y a los eventos dramáticos que van a ocurrir durante esos 7 años de tribulación. Entonces, claro, está diferente entonces a las otras dispensaciones que hemos visto nosotros hasta la fecha. Después de haberse escrito el canon, la edad de la iglesia es la única en la cual no se cumple ninguna de estas profecías. Esto es algo interesante para nosotros, porque hemos visto una y otra vez personas hablar que son profetas. No, usted no ha ido por la televisión y la verdad, profeta fulanito de tal, y el apóstol menganito de tal. Bueno, ya sabemos que son dones que no existen. El único don de profecía, si podemos darle una nueva definición o darle una definición a la palabra profecía, significa, un profeta es una persona que recibe revelación y la da, ¿verdad? Pero nosotros, en el único sentido que tenemos la revelación, es porque la Biblia nos da la revelación de lo que va a suceder en el futuro. Y en ese sentido somos profetas todos nosotros, en el sentido de que hasta el punto que nosotros hayamos aprendido la revelación, que es el Apocalipsis, ¿verdad?, y los eventos que van a ocurrir durante el periodo de la tribulación del milenio, entonces hasta ese punto somos nosotros profetas, pero no de una forma mística. La forma mística es recibir información del más allá, ¿okay?, del otro lado. Y puede ser, por lo general, las personas que reciben eso creen que Dios les habló, pero los ángeles están metidos en ese negocio de la telepatía. Entonces, claro está, nosotros ya con esta información que tenemos, pues no nos damos a esta clase de eventos, no nos damos a esta clase de circunstancias en que las personas se encuentran hoy en día con esto de la profecía, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos, simplemente la revelación que Dios nos ha dado ya está todo por escrito, a Él no se le ha olvidado absolutamente nada, no hay más información. Incluso el último libro de la Biblia dice que si alguna persona le añade a este libro, sea anatema, o sea que hay una maldición que está vinculada con esto. Y de paso, y lo vamos a ver en la segunda parte, tiene que ver con la miseria autoinducida, la miseria que se produce uno mismo por estar utilizando información errónea. Lo único que tenemos que hacer es conocer el plan y saber cómo funciona. Entonces, hemos visto que Jesucristo es la clave de la interpretación divina de la historia, incluyendo el pasado, el presente y los eventos escatológicos o venideros. En Efesios 3:10 nos dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí tenemos nosotros nuestra parte, por medio de la iglesia. El motivo que se hace la iglesia es para que nosotros anunciemos estas cosas, dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Fíjense la importancia suma que le da Dios a este asunto, en que nosotros que somos inferiores a los ángeles, le damos a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que cosas que ni los ángeles sabían son las que tenemos nosotros dadas por medio de la palabra de Dios. Entonces, en su deidad, la cual no es sujeta al tiempo, sabemos que Dios sabe el futuro tan claramente como el pasado o el presente. Simplemente no está sujeto a las limitaciones que Él ha impuesto a la raza humana. Dios ha impuesto las limitaciones de tiempo y espacio. Todos nosotros, no importa el cacómen intelectual que tenga la persona o la carencia del mismo, todos nos vamos a morir. Todos tenemos cierto periodo de tiempo aquí en la tierra. Y esto es inevitable. Él ya tiene determinado para nosotros una cierta cantidad de años. Y no importa qué tan inteligente sea la persona, pues cuando te vas. Y lo que dejaste, pues no va a quedar aquí por mucho tiempo. Incluso los grandes de la historia, pues esa historia, después que se acaba el mundo, ya se desaparece. La única historia que le interesa a Dios es la que Él deja inscrita en las mentes de sus hijos. Esos son los récords eternos en el cielo de los ganadores, ¿okay? Pero él no puede ponerla al ser humano a menos de que el ser humano no lo quiera. Si el ser humano quiere, entonces va a tener la información. O sea que, de nuevo, pasamos al hecho de que esto es absolutamente evolutivo. Nada, aquí no puede obligar nada a nadie, simplemente uno se acerca a Dios porque uno quiere conocer a Dios. Entonces, y claro está, carece toda clase de religiosidad. No hay religiosidad en esto. La Biblia, como la mente de Cristo, no es un libro completo de la historia futura. Los pocos eventos que describe son seleccionados para revelar a Cristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Lo vemos esto en Apocalipsis 19:10, el cual nos dice: entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que, en ese, de ese punto de vista, todos nosotros profetizamos lo que es el futuro. Para profetizar, nosotros tenemos que creer que eso es verdad, y si sí lo creemos, claro está. Ya hemos visto que con la preponderancia de evidencia que tenemos de la palabra de Dios, él cumple todo al pie de la letra lo que ha dicho hasta el momento, y va a cumplir al pie de la letra todo lo que viene en el futuro. No sé si ustedes, les pregunté la semana pasada si habían visto un programa en TVN a las 11 de la noche. Salió el programa científico, el programa, pero hubo un panel de, me parece que eran 15 expertos en diferentes campos de la ciencia, y todos coordinaban en unísono de la magnífica revelación que Jesucristo había dado, y que no hay manera de echar atrás ese conocimiento. No hay manera, la ciencia no puede comprobarlo de otra forma. Esto es hecho por un creador súper inteligente. Todo lo que hay en esta tierra tiene una inteligencia extraordinaria, o sea, de la manera que Dios ha hecho el mundo y ha ligado todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el punto de vista ese fue extraordinario. El programa lo llevó al nivel molecular, y lo llevaron al nivel macro, o sea, el infinito, la creación grande y la creación pequeña, y todo coordina de una forma extraordinaria. Tiene un diseñador perfecto, y él quiere que nosotros conozcamos estas cosas. Entonces, claro está que maravilloso, pues, para nosotros que ya conocemos que Dios es verídico, eso afirma aún más. A mí me interesó mucho el programa porque nos deja saber lo que dice la Biblia. La Biblia misma nos dice, de modo que no tienen excusas, dice la palabra de Dios, porque por lo que ha sido ya creado, ellos han sido revelados la potencia de Dios, pero se envenecen en su propio conocimiento negando al Creador. O sea, la famosa teoría del Big Bang, o sea, de la explosión primordial, ¿verdad? De la tontería que no tiene nombre ni apellido, lo que no sé, es impresionante. Entonces, vemos que en el pasado se han cumplido muchas profecías, y existen otras que serán cumplidas en el futuro, a pie de la letra. Por ejemplo, las doctrinas de Cristo como Salvador, o sea, las doctrinas de cristología, y de su obra redentora, que es soteriología, hablando pues en términos de religión. Estas eran proféticas durante la edad de los gentiles y la edad de Israel, pero claro está, se han cumplido perfectamente durante la dispensación de la unión hipostática. Cientos de profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron al pie de la letra, con día, con fecha, el lugar donde iba a ser. O sea, cuando está hablando, imagínense ustedes, y si se remontan a Abraham y él recibe las promesas, se sabe que va a venir un Mesías. Y después, más adelante, se le dice: de ti, por tu semilla, una de tu semilla va a ser, le dice. Y poco a través del corredor de la historia disminuyendo la generalización, y va integrándolo a la especificidad. ¿Okay? O sea, lo lleva a David, y de David lo lleva al hijo de David, y a Belén. O sea, lo va acercándolo de general, lo va llevando hasta el punto de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el ataque satánico viene desde atrás para tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo por la parte genética. Todos los ataques que hubieron, que hemos estudiado parte de ellos, no todos, pero sí hemos estudiado parte de ellos. Entonces, el asunto es que Ahora, durante la edad de la iglesia, nosotros vamos hacia atrás y miramos a los hechos históricos en conexión con esta doctrina. Nosotros podemos tener ahora la prueba contundente de lo que se había dicho, al igual que las profecías que ya han sido cumplidas. Aquellas que son concernientes al futuro revelan a Cristo y a los eventos que rodean a su segunda venida. O sea que, así como se profetizó que después de que se diera el edicto de reconstruir el templo, vendría después de 430 y pico de años, vendría el Mesías, así tenemos nosotros, dotados en el mapa histórico, ciertos eventos que van a ocurrir que demuestran que nuestro Señor Jesucristo está cerca. O sea, y se cumplen al pie de la letra. En estos momentos no hay. En estos momentos, por ejemplo, cuando yo escucho la televisión, hay una serie de personas que hablan de los eventos que van a suceder, no hablan de que primero que todo tiene que salir la iglesia. O sea que todo lo que está sucediendo en estos momentos, en el diríamos científico, o sea, todos los avances científicos y tecnológicos que hay, solamente son un precursor de lo que va a venir, pero eso no significa que ya está cerca, porque antes de que eso suceda tiene que salir la iglesia de aquí. Y entonces sí, queda en manos ese adelanto científico, sí va a quedar en manos de los impíos y lo van a utilizar para sus fines malvados, que es el control absoluto de la raza humana. Entonces, y todo orquestado por Satanás y por su organización. ¿Para qué? Para dejar que él traiga el milenio. La tribulación es el atentado de Satanás, o sea, los primeros tres años y medio de paz mundial es el atentado de Satanás de traer al milenio, un pseudo milenio, un milenio falso, pero no lo logra, los tres años y medio se troncha. Bueno, de todas maneras, todo tiene que ver con la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, lo fiel que es Él. La edad de la iglesia se ubica entre dos periodos ricos en profecía. Primero, la dispensación de la unión hipostática, la cual llenó muchas de las profecías del Antiguo Testamento, y las dos dispensaciones escatológicas, que son las que le siguen, y que son la tribulación y el milenio, y son descritas a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la edad de la iglesia misma es un periodo de silencio profético. ¿Por qué hay silencio profético? Porque no se sabía nada. Tú no puedes profetizar acerca de algo que no sabía. Eso no existía. Como vemos que Dios intercaló en la historia la edad de la iglesia, o sea que la profecía que se le daba a los profetas del Antiguo Testamento era concerniente a Israel, era concerniente a los eventos que le ocurrirían a Israel, hablando del Mesías. Pero de lo que tiene que ver con lo que es la tribulación, con lo que es la iglesia, absolutamente nada. Entonces, eso para nosotros es muy interesante, porque miren, armados con esta información, nosotros no aceptamos en forma alguna charlatanes, personas que vienen a decir que va a pasar esto y que va a pasar aquello, si no está escrito ni lo diga, porque me voy a reír jajaja enfrente de tu cara, porque no aparece. Ya sabemos que esto es un periodo de la historia que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que ni los ángeles del cielo sabían lo que iba a ocurrir. Nadie, hablando de la iglesia. Entonces, si no lo sabe nadie en el Antiguo Testamento, ¿cómo van a profetizar acerca de un evento vacío donde no existe? Y de nuevo, otro de las anclas que nosotros tenemos para saber que es verdadera la profecía es que se dirige a los judíos. ¿Okay? Entonces es muy interesante. Por eso es que cuando se habla de las lenguas se le profetizó ¿a quién? A los judíos, para evangelizar a los judíos. En el inicio, antes de que iniciara la edad de la iglesia, fue un periodo de 40 años de gracia para el pueblo judío, y claro está, no entraron y por eso fue destruido. Bueno, entonces, el próximo horario de eventos proféticos después de la resurrección tienen que ver con la tribulación, todos. Ninguno de los alineamientos geopolíticos que han sido profetizados para la tribulación necesitan existir antes del rapto o de la resurrección de la iglesia. ¿Oyeron eso? Muy importante. En estos momentos, claro está, miren, en la televisión, si no hay programas que llaman la atención, no hay sintonización, ¿verdad? Entonces, una vez que la persona entra en esto de la televisión para agradar al público, entonces lo primero que va a hacer es que se va a salir de la norma. va a empezar a hablar cosas que no son y hacer, por ejemplo, milagros y curaciones y la profecía, se pone, entran en la profecía de una forma tremenda, a hablar cosas extraordinarias y a producir, o sea, tener la propia producción de su mente vacía, en otras palabras. Tienen un poco de información acerca de los eventos escatológicos, pero le añaden para hacerlo más a... Sí, es llamativo, más llamativo.
Lo que provoca es la emoción del que lo escucha.
Correcto, y eso es uno de los ganchos que tienen ellos. Pero para nosotros que sabemos de qué se trata, ya vemos que eso es circo, eso es fantasía, es ciencia ficción, en otras palabras. Entonces, el asunto es que si la situación mundial durante la edad de la Iglesia... durante la edad de la Iglesia sea semejante a la descripción bíblica de la tribulación, no quiere decir que el rapto o la resurrección va a suceder. O sea, por el hecho que se semeja, no quiere decir que todavía ha llegado. Recuérdense que cuando Mussolini estuvo aquí, también pensaron que era el anticristo. Cuando estuvo Hitler, también pensaron que era el anticristo. Ha habido esto del anticristo muchas veces en la historia. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, va a haber un control mundial. Antes no habían las computadoras, es un evento moderno la computadora, y ahora hay computadoras, como yo les mencioné, por ejemplo en Maryland, que hacen 1 trillón de cálculos al minuto, algo así, 1 trillón de cálculos al minuto, al segundo, no sé la velocidad que tiene, pero es enorme, y con eso pueden controlar todos los movimientos de un ser humano, incluso todos los movimientos del globo terráqueo. Por eso están buscando esas tarjetas de 16 dígitos, ¿verdad? Y por eso están buscando la marca de esa marca famosa que va en las manos o en la frente, porque esa marca, con la marca nada más, lo único que necesita la computadora es tener la marca, nada más la marca, no necesita tener información dentro de la marca, no necesita nada, simplemente la marca. La marca es el número, por ejemplo, como el del seguro social. Tú con el seguro social solamente necesitas un número, pero cada vez que ese número es usado, la computadora central tiene todos los eventos que han ocurrido para esa persona, desde qué colegio va, ¿verdad?, qué tipo de sangre tiene, cuáles son sus preferencias, qué clase de gasolina utiliza, qué clase de carro maneja, todo. O sea que no se puede hacer nada sin pasarlo por ese código, por esa barra. Entonces, centralmente saben los movimientos de esta persona. Si no hay dinero y se utiliza la marca, pues la computadora central sabe, si estás en Chicago, estás en Chicago, si te fuiste para Colombia, estás en Colombia. O sea, la computadora central te mantiene, y si lo hacen global, sabe dónde estás en cada momento y qué estás haciendo, ¿verdad? Y es cuestión de entrar ese número en la computadora y ¡prrr!, te sale print out, o sea, te sale la impresión, imprime todo tu historial, tu currículum vita, como quien dice. Cada vez que haces algo lo van a saber, y hacia allá vamos. Por un punto, antes de la tribulación es muy bueno, imagínense no tener que utilizar dinero. ¿Ah? Bueno, un hombre de negocio como yo, maravilloso, no te puede robar, no te puede hacer nada, todo es electrónico, ¿verdad? Si no hay construcción electrónica, no hay consumción. Yo tengo que comprar con mi número y los que venden tienen que comprar con su número. O sea que es un control, pero cuando se vaya a la Iglesia, que es la que restringe, entonces iban a haber grandes problemas. Pero entonces lo que le digo es que se asemeja mucho, y todo aquello que habla la Biblia de los viajes que van a incrementar, de la duplicación, triplicación, cuadruplicación de la información. La informativa mundial es tremenda hoy en día. No sé si vieron el programa de televisión que las tarjetas de crédito aquí las maneja India. Si tú tienes algún problema, tú llamas a la central de Mastercard, de cualquiera que sean los bancos que lo generan, te lo mandan a la India por satélite. Y en la India le pagan $300 al mes a una persona que aquí se gana $3,000. Y los enseñan a hablar inglés. Ellos hablan inglés, pero los enseñan a hablar, los entrenan constantemente para atender. Y por vía satélite está llamando aquí, pero estás hablando con la India. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Y en la India te están haciendo, y a veces no sé si ustedes han oído el acento, hay un acento hindú, ¿verdad? Pero no estás hablando con América, estás hablando con la India. Así está en la globalización, todo a pasos agigantados hacia allá, todo. Por eso viene la destrucción también de lo que sea, todo lo que es religión va a ser atacado, de cualquier clase de religión va a ser atacado. ¿Por qué? Porque está todo llevándose a la globalización mundial, un solo religión, la religión es mundial y coordina con la globalización. Todo es interesante, pero todavía no viene. Pero sí estamos cerca, sí sabemos, porque antes no había nada de esto, ahora sí lo hay. Pero solamente es especulación. porque no ha llegado al cine todavía de lo que tiene que llegar. Entonces, el asunto es que, aunque haya esa alineación geopolítica, ¿verdad?, no significa que estamos ya en ese periodo. Que se está preparando, que es el precursor para lo que va a venir, sí, pero que está aquí en estos momentos, no. Entonces, a través de la edad de la iglesia, la doctrina de la inminencia o rapto se mantiene veraz. A través de la iglesia, en Santiago 5:8, desde allá lo escribe: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ese es tremendo versículo, Santiago 5:8, porque fíjense lo que dice. ¿Cuál es la preparación que nosotros tenemos para el rato de la iglesia? Fortalecer nuestros corazones. ¿Cómo fortaleces tú tu corazón? Con la fuerza de Dios, llenando tu corazón con la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso produce la paciencia, sean pacientes. Entonces, y en Apocalipsis 22:7, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿verdad? Está diciendo que estos eventos van a ocurrir, y guárdalo, porque esto es más certero que lo que nosotros vemos, es la palabra de Dios. Apocalipsis 22:12, y aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Imagínense, aquí está la distinción que viene de Santiago. Al fortalecer nuestros corazones, sabemos la diferencia entre el bien y el mal, entre el bien divino y el bien humano. Las obras que nosotros vamos a hacer van a estar compaginadas con el bien divino, no con el bien humano. Entonces, y la recompensa viene. Pobres ricos que no conocieron a Cristo, pobrecitos, ¿qué excusa van a tener? ¿Ah? O si creyeron, no crecieron y prefirieron irse con el amor al mundo y con los placeres del mundo y con las cosas que da el mundo y con los aplausos del mundo, ¿verdad? Y con la aprobación del mundo. Muchas personas que tienen mucho dinero, bueno, como hemos visto con este periódico hoy, aprobación del mundo. Filantropía es el amor, antropos es el hombre, y filos es el amor al hombre. No el amor a Dios, sino el amor al hombre, ¿verdad? Entonces, claro está que tenían tanto y no tienen nada, y arriba van a tener mucho menos, si es que creyeron. Uno no sabe si creyeron o no creyeron, ¿verdad? Puede ser que en su juventud hayan creído. Entonces, en Apocalipsis 22:20 dice: el que testifique estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y después dice: amén, ven Señor Jesús. Para que vean que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. Todo fue hecho por él, por medio de él y para él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho. O sea que todo vive y existe para él. Entonces, y como hemos visto, lo más difícil que puede hacer Dios es que sus hijos vengan a él, que no se puede meter con ellos. Pero para los que vienen tienen grandes recompensas, enormes, no solamente aquí sino en la eternidad. Entonces, esto quiere decir que la resurrección de la iglesia es el próximo evento profético que tenemos nosotros, pero el momento en que sucederá no está anunciado. El rapto o resurrección de la iglesia pudo haber ocurrido durante las épocas de el apóstol Pablo, fíjense, hubiera ocurrido rapidísimo, hubiera pasado, puede haber sucedido ayer y puede suceder mañana, puede suceder de aquí a 1000 años. A lo mejor todavía faltan 1000 años, nosotros no sabemos. El asunto es que la especulación de los cristianos no tiene fundamento bíblico y solo impide el ímpetu espiritual. ¿Oyeron eso? Esa clase de información que dan en la televisión hace que la persona no crezca, porque están tan pendientes de lo que va a pasar que no tiene el crecimiento necesario durante el periodo que está aquí para recibir las recompensas que Cristo tiene. Entonces, y hacen caso omiso a fortalezcan sus corazones. Caso omiso, entonces están en pecado. Lo que no es de fe es pecado. Las personas viven en el pecado y, claro está, no pueden crecer. Entonces, lo más grande que nosotros hacemos en la tierra, y eso lo van a ver así, los reunirnos para aprender la palabra de Dios. Eso es atesorar y atesorar y atesorar y atesorar y atesorar. Llenarnos de riqueza. Esa riqueza produce en nosotros un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera, porque lo amamos. Entonces, naturalmente, el amor del creyente maduro por Jesucristo crea una gran anticipación por su aparición. Nosotros estamos, imagínense, el que está preparado para que venga Cristo está ansioso que venga Cristo. ¿Okay? Es como el que está preparado para un examen. Estoy listo para el examen, ¿verdad? Pero produce paciencia porque no viene, pero está listo. ¿Okay? Los otros no están listos para el examen. 1 Corintios 1:4 nos dice, 1 Corintios 1:4: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fueron enriquecidos en Él. Ah, estamos hablando de las riquezas de su gloria, del conocimiento de su y de su sabiduría. Esas son las riquezas que nosotros, con las cuales nos enriquecimos en Él, en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento. Mira, cada palabra de Dios está, como quien dice, preñada con sabiduría, tiene un poder extraordinario, y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don. Los dones espirituales no carecen, ninguno de nosotros los carecemos. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Confirmar quiere decir, tiene que ver con afirmar, ¿verdad? Confirmar, cementar, o sea, ponernos fuertes en Él, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que no carezcamos nada del conocimiento de Él. Cuando estos eventos comiencen a suceder, nosotros estamos al tanto de ellos. ¿Se recuerdan de aquellos que les dije que es tan interesante? Lo vi en la televisión, y el estudio era de la sinapsis, que es lo que produce las dendritas y los neurones de los nervios. ¿Sí? ¿Quién? ¿Están conmigo?
Sí.
¿No? ¿Unos? Ok, vale, te voy a poner otra vez porque es bien interesante. Aquí está una dendrita, esta es una célula nerviosa con sus terminales, ¿verdad? Bueno, estos terminales tocan a otra célula, ¿verdad? Y en esta, de aquí se produce una acción química. Cuando hay transferencia de información, hay una acción química. Y esta acción química, ¿qué sucede? Que este bota química receptiva a este de aquí se llama sinapse. Sinapse. Eso produce por las dendritas y los neurones. O sea, entre los dos se comunican. Okay, se comunican a base de un puente químico, y esa es la comunicación electroquímica que existe en el cuerpo humano. Okay, también en el pensamiento existe. Entonces, una vez que la persona, y esto es lo que estaba explicando este famoso neurocirujano, una vez que la persona hace una acción repetitivamente o repetidamente una y otra vez. Por ejemplo, los basquetbolistas, pues tanto hacen esto y tiran la bola y dan la vuelta y tiran la bola y hacen. Llega un momento en que ya no se tiene que comunicar esto con esto a través del puente de la sinapsis.
Está programado.
¿Ok? Es tanta la repetición y tantas veces que se ha disparado eso que se ha formado como un cable. ¿Ok? Ya no es químico. Fíjense en esto, ya no es la química que pasa de un lado para otro, como la electricidad, está la electricidad que hace, ¿verdad? Y han visto dos electricidades. Bueno, ya se convierte el puente, antes se comunicaban por puente, ¿verdad? Este sacaba químicamente y este recibía química. Que esto se logra hacer un cable. Sí, un cable. Se ha hecho un nuevo camino. Es tanto el uso y tanta la repetición que se abre un nuevo camino, y esto ya no tiene que hacer sinapsis, sino que ya está, como le dicen aquí, hardwire. Va directamente de un lado al otro sin tener reacción. A eso le llaman automático en la persona, lo hace automáticamente. O sea, si no lo tienes que pensar, es automático. No lo tienes que pensar. Ya eso está tan afirmado y confirmado en ustedes, que es tanto la repetición que nosotros tenemos de la palabra de Dios que ya no la tenemos que pensar. La persona que habla español y viene a los Estados Unidos en el comienzo sabe que no habla inglés porque tiene que traducir el español al inglés en su pensamiento, pero después lo hace y lo dice tantas veces. Sí, él sabe que esto es un libro en español, pero ahora le enseñan y le dicen book, book, book. Ya tú lo conoces como libro, pero ya es book. O sea que la foto que le enseñan a la persona se la enseñan tantas veces que ahora ya no lo tiene que pensar en español, sino ya es directamente book. No tiene que decir cuando la ve book, libro, libro, book, book. Eso mismo pasa con la palabra de Dios en nuestros corazones. Ese es el famoso lenguaje espiritual. Ya nosotros hablamos el idioma espiritual, ¿ok? Espiritualmente se ha hecho esto en nosotros a través de la repetición, y eso lo hace la fe. La sinapsis igual que la fe, pero ya la fe lo tiene, ya que eso no se echa para atrás. Y entonces ahora nuestras respuestas al mundo son automáticas. Nuestros principios llegan a ser automáticos. Eso simplemente no lo... Hay cosas que ustedes automáticamente no les pasa por la mente, que no, es más, no permite la mente hacerlo. Por ejemplo, matar a una persona, ni la piensan, ¿no? ¿Y cómo? O robar un banco. ¿Quién de ustedes dice? No lo hacen ni les pasa por la mente. No lo pasa por la mente. Llega un momento que los principios y las normas de Dios son tan fuertes que ni te pasa por la mente. Es más, empiezas a aborrecer lo que Cristo aborrece y amar lo que Cristo ama. Ese es el proceso de crecimiento espiritual. Cuando logramos la máxima cantidad de puentes en la palabra de Dios, y que lo que es la palabra de Dios lo vivimos nosotros, ya eso somos nosotros. Ya hacer algo diferente sería formar un nuevo puente de aquí a aquí, lo malo. Pero esto es tan fuerte que te dice, no, ¿sabes qué? Ahí no hay nada malo. Si te tiras hasta aquí, llegas hasta aquí, confiésate y regrésate, y estás en el camino que es. Este es el camino de la paz y la tranquilidad. ¿Okay? A eso es lo que me estoy refiriendo. Y es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Yo voy a desarrollar esto un poquito más porque lo voy a escribir. Lo voy a escribir en un libro y para tenerlo. El asunto es que eso es lo que nosotros, para que sean irrepensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, es segunda naturaleza para nosotros. O sea, ya es nosotros, en otras palabras. En Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Cae copulativo, está hablando de la misma persona. Dios y Salvador es la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero ese entusiasmo tiene que ser temperado por la paciencia. Nosotros ansiosamente esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero esa ansiedad y ese deseo tiene que ser temperado con la paciencia, porque nosotros no podemos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, sino nosotros no podemos poner nuestro pensamiento en él pone su pensamiento en nosotros, ¿okay? Y él es el perfecto, no nosotros. Aguardando la esperanza, entonces en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Pacientes. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Es Santiago 5, del 7 al 8. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Fíjense qué ilustración tan poderosa esa, ¿eh? Eso somos nosotros, la paciencia con la lluvia de la palabra de Dios, ¿verdad? Que hace nosotros desarrollar, ¿qué? El fruto de Dios que Él preparó de antemano. Esta es una descripción perfecta de lo que sucede en nosotros. ¿Okay? Sean también ustedes pacientes y fortalezcan sus corazones. Ahí está, porque la venida del Señor está cerca, pacientemente esperando. Y esto está dirigido a para llenar el propósito en esta presente dispensación. Claro está, cuando uno reconoce que la edad de la iglesia es la dispensación del misterio, que no tiene las profecías del Antiguo Testamento, entonces reconoce que las profecías y las promesas de Dios concernientes a Israel no se han cumplido todavía y siguen perteneciendo a Israel, no a nosotros. ¿Sí? Estas profecías siguen perteneciendo a Israel, no son para nosotros. Nosotros tenemos un libro completo, el Nuevo Testamento, el pacto, la herencia que nosotros es completamente diferente a la de Israel. ¿Sí? Une la una con la otra Pero nosotros estamos en una dispensación de la gracia, no estamos bajo la ley mosaica, nosotros tenemos unas distinciones enormes, ¿okay? Que son solamente para nosotros. Entonces nosotros no podemos, en la edad de la iglesia, basarnos en esta escatología que utilizan las personas que no conocen lo que es la administración divina de la historia por segmentos históricos, y confunden de esa forma el contenido bíblico que pertenece al Antiguo Testamento con este testamento de aquí, aplicando la ley en la iglesia. Y es un error craso, porque nosotros no estamos en eso. Tenemos otro siendo que proviene de la misma fuente, que es Dios. Su política divina permanece igual, la gracia, y uno se hace para la edad de Israel, para que tenga un ayo que le sepa, que sepa. Imagínate, que para qué vamos a utilizar nosotros lo que era ayo para ellos, para que supieran que Cristo, que eran pecadores y que Cristo es el único que los podía redimir. Ya nosotros sabemos eso, no tenemos necesidad de hacer uso de algo antiguo. Ese fue el problema de Pablo, recuerden. Él fue a ponerse bajo la jurisprudencia de los sacerdotes levíticos y Dios no se lo permitió. A eso se llama supralapsarianismo, la superimposición de la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. Era un error garrafal lo que había cometido este hombre, siendo él el máximo expositor de la época de la gracia, ¿no? Y siendo el máximo apóstol, porque él es el máximo apóstol, son 13 libros que hay aquí de él. Entonces, claro está que la iglesia no usurpa la posición de Israel en el plan de Dios para los siglos, y Dios mantendrá sus promesas a los judíos. Mientras tanto, la culminación de la profecía divina no será vista otra vez hasta que la iglesia parta y la tribulación comience. Ahí comienza de nuevo la época de los judíos, los últimos 7 años, la 70ª semana. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros concerniente a estos, a este asunto, es: ¿por qué existe esa ausencia de profecías en la edad de la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que no hay profecías? ¿Y por qué existe ese silencio tan dramático durante este segmento histórico? El asunto es que Jesucristo controla la historia, y eso es primordial en este marco. En vez de fijar nuestra atención en los eventos específicos proféticos, Él nos dirige a concentrarnos en las tremendas doctrinas del misterio. Esa es la que les interesa que nosotros tengamos, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que saber estas cosas, ¿okay? Y las tenemos que saber directamente como cable. Aquí no tenemos, no puede haber un segundo pensamiento, sino que es directo. O sea que nosotros somos, así como estamos ligados directamente el cuerpo con Cristo, ¿okay? Eso no está despegado, el cuerpo está unido, ¿verdad? Bueno, está unido, ya lo dice, por las coyunturas y ligamentos, ¿verdad? Bueno, está hablando aquí de algo, los nervios están unidos. Cuando tú tienes un brazo, está unido por hueso, ¿verdad? Está unido por nervios, está unido por músculos, está unido por ligamentos, está unido por venas y arterias, ¿verdad? Por el sistema linfático, está unido por todo. O sea, está unido. Y así tenemos que estar unidos nosotros en nuestro corazón con Él. Que crezca en nosotros esto, que nos integremos a Él totalmente. Ya de hecho lo estamos. O sea, ya la preparación para que nosotros lo logremos ya está lista. O sea, tenemos todo el equipo necesario para lograrlo. Lo único que hace esto, ¿saben lo que hace esto? Lo único que lo hace, la abolición, la voluntad, querer hacerlo, ¿okay? Para querer hacerlo tienes que creer, pero es tu voluntad, y con lo que no se mete Cristo. Lo único que no se mete Dios es con tu voluntad. No puede, es imposible, ¿okay? Entonces el máximo milagro que existe en esta vida es que la persona llegue a la madurez espiritual, porque madurez espiritual implica que esta persona está ligada a Cristo, ya cognitivamente ligado, ¿sí? Ya estamos ligados a Cristo, aunque lo querramos o no lo querramos, porque estamos en Cristo en el momento de creer en Él, ¿correcto? Pero eso es de hecho. Ahora, cognitivamente, esa es la otra parte. Esa es la parte que aportamos nosotros. Cognitivamente, permitir a Dios que nos programe nosotros para Él. Integrarnos cognitivamente a su plan, por nuestra voluntad. Es decir, yo soy tuyo, y yo creo que tú hagas conmigo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo confío en ti 100%, tú eres mi Dios todopoderoso, mi Dios amado, me diste la vida, me diste todo y yo soy tuyo, ¿verdad? Yo creo que tú hagas conmigo lo que tú quieras, y todo lo que Él hace con nosotros es divino, y de verdad divino, porque viene de Dios. Espectacular. El que quiere para nosotros, la política de Él es amor, Él es amor, entonces todo lo que Él tiene para nosotros es amor. Vivir en un amor así, wow. Vivir en un super amor es eso. El que tiene a Cristo no necesita más nada, todo además es añadidura, puede dar. Ahora, cuando tú amas de esa manera tan fuerte, pues puedes amar a todas tus personas cercanas y a tu prójimo como a ti mismo, siguiendo los patrones divinos que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, con las normas y los principios de Dios, maravillas, maravillas, maravillas y maravillas. Y eso lo único que produce es esa gran infelicidad, porque es una felicidad tan grande que no cabe dentro de uno. No cabe, la tienes que hablar, tienes que decir de las cosas, de las maravillas que has encontrado. Pero eso se demora, eso no, tú no puedes hacer este puente así de la noche a la mañana. Y esto es uno, son miles. ¿Okay? No, tiene que ser constantemente, constantemente, constantemente. Por eso es que oramos nosotros, que Dios nos permita que nos utilice a nosotros para lograr su objetivo. Que nos utilice, estar dispuestos, que nos utilice, porque eso es felicidad. Entonces, pero es la felicidad que Él da, que es eterna. Esta felicidad nos la llevamos a la eternidad, de paso. A la eternidad. Bueno, entonces, aquí, entonces nos dirige a concentrarnos en sus tremendas doctrinas del misterio. El testimonio de Jesús durante esta dispensación es manifestada no a través de la profecía, sino a través del creyente de la edad de la iglesia. ¿Ok? Para que estas cosas sean, ese misterio sea sabido por medio de la iglesia. ¿Cómo lo va a saber en medio de la iglesia si la iglesia no lo sabe? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia está en unión con Cristo. La iglesia tiene acceso a las mismas pertenencias que sostuvieron a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo diseñó Él. Él lo diseñó así. Entonces, la iglesia posee el canon completo de las Escrituras, dado para sustentar el crecimiento espiritual del creyente, el cual glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Todo regresa a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria es el reflejo de nosotros, reflejamos a Cristo. Como ustedes pueden ver, muy pocas personas, pero muy pocas personas logran este objetivo. Hablando de los millones de personas que creen en el Señor Jesucristo, muy pocos son los que dicen: ¿sabes qué? Yo voy a entrarle a esto de verdad, verdad. No porque yo sea maravilloso ni nada, sino porque yo creo en lo que Jesucristo me dice a mí. Yo voy a llegar al máximo crecimiento espiritual para la gloria y la honra de mi Señor Jesucristo. Lo quiero reflejar. ¿Te das cuenta? Entonces ya cuando hacemos eso, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y cuando tú vives para Él, wow, ya las cosas cambian. Todo se organiza, porque Él es perfectamente organizado. Todo se organiza. ¿Okay? Y claro está. A veces hemos ligado esto, porque esto no solamente se liga en la parte espiritual. A veces hemos ligado la lujuria de nuestro patrón, los patrones de lujuria de nuestra naturaleza pecaminosa, a veces están ligados por tanta repetición. Eso tiene que cortarse. El nuevo corta el antiguo, y poco a poco, todavía van a haber chispitas de aquí, chispitas de aquí, pero dentro de poco, ¿sabes qué? Ya no me interesa, porque eso no le gusta a mí Creador, a mi Señor, a mi Dios, no le gusta y no lo quiero hacer. ¿Ok? Poco a poco, pero eso es el mismo proceso paulatino del crecimiento. Dejas lo malo para el crecimiento. Llegamos al famoso, a esa famosa ilustración del triciclo. Antes andaba en triciclo, pero yo ahora no voy al trabajo en triciclo porque sería súper ridículo. Ya tengo que dejar el triciclo a un lado. Esas cosas elementales son cosas que no me sirven en estos momentos. ¿Okay? Sabiendo, cuando es comparado con una cosa mejor, pues dejar lo que no sirve, ¿verdad? Tienes algo mejor, tienes una mejor forma de transportación, y dejas la antigua forma de transportación, no porque era mala, sino porque ya no te sirve. En vista de lo mejor, no vas a escoger lo que no sirve. Hay uno que es falso y otro que es verdadero. Tú, si escoges el falso, entonces estás escogiendo en contra de la perfección divina. ¿Okay? Para tu daño, para tu perjuicio y para el perjuicio de todo lo que te rodea. Entonces, la intención para la iglesia es que sea inculcada con la mente de Cristo. Esa es la intención para la iglesia. Dios excluyó entonces los eventos. Fíjense la concentración tan grande que requiere la iglesia, que siempre en las otras dispensaciones siempre había escatología que se iba a cumplir. Ya no, ahora no. Estos eventos proféticos de la edad de la iglesia después del canon, para dar énfasis en la dinámica, evita eso para darle énfasis a la dinámica de la doctrina bíblica en el alma de los creyentes. La dinámica viene de dunamis, que es el poder. El poder es lo que tenemos. Los creyentes deben de aprender toda la gama de las doctrinas bíblicas y no solo especializarse en la profecía. ¿Por qué? Porque hay mucho para nosotros en todo esto, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente de eso se trata. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas cosas maravillosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.